Y se escucha mejor, mejor. Ahora no me puedo mover. Bueno, hemos visto por encima los temas. Os he dicho que leáis la guía. Miráis los temas poco a poco. Os conviene de vez en cuando, cuando entréis en los temas, veréis que hay bastante contenido, el libro grande, volver de vez en cuando al índice, para no perdernos. Para lo que he dicho antes, las preguntas tipo test del examen, a veces la mitad de la respuesta es saber en qué tema estaba, de qué tema me hablan, porque no lo pone arriba. Entonces, esto de tener un esquema de toda la asignatura viene bien. La segunda parte que destaco en la guía es la evaluación. ¿Por qué? Porque venís para aprobar, supongo, ¿no? Además de aprender, queréis sacar el título. Vale. Entonces, el 90% es el examen y el 10% son una práctica que se va a colgar en ALF. Esta no la hacían antes en esta asignatura, entonces no sé de qué va a ir, pues no os puedo adelantar nada, pero en general lo han descrito bastante bien en la guía, si la habéis leído. No necesariamente hay que ir a ningún centro a hacerla, se hace personalmente y consiste en cuatro partes. Es un punto sobre los 10, o sea, si alguien quiere prescindir, tampoco va a pasar nada, pero no va a poder sacar más de un 9. El examen, vais a ver muchos en psicología de este tipo, lo comento muy por encima. Son ABC, para que el azar no influya, dos errores quitan un acierto. Es decir, que no sabe nada, acertaría una de cada tres y le pondrían un cero. Una de cada tres, dos errores, ¿no es cierto? Cero. ¿Entendéis la lógica, no? No hay más que hablar. Y el ABC suelen ser o deben ser tres respuestas lógicas, equilibradas, en las que la diferencia entre las tres no sea tan nimia, que sea muy, muy detallada, ni tan evidente que dos son malas y una buena. Es decir, que las preguntas tienen que ser. Normalmente, como hemos dicho antes, el equipo docente las pone con respuestas literales, que están en el libro literalmente. No puedes discutir que esta es la buena y esta es la mala. Aunque a veces el lenguaje o la redacción puede dar lugar a confusiones. Entonces, la única reclamación que se acepta es la reclamación lógica. Esta pregunta está mal formulada o puede dar lugar a esta confusión. A mí me parece que la respuesta B puede ser. Y la decisión que se suele tomar, que si la pregunta realmente está mal formulada, o se anula, o se da por buena otra respuesta, o lo que sea. ¿Eh? En general, no admite mucha reclamación. Así que cuando respondáis, las estrategias de respuesta, los exámenes ABC, cada uno tiene la suya, pero unos son más conservadores, otros más arriesgados, ante el azar. Pero es leer muy, muy detenidamente el enunciado. Y cuando tenga claro qué me están preguntando, incluso antes de leer las respuestas, tratar de darme una respuesta y luego leer las alternativas. ¿De acuerdo? Eso durante el examen. Antes del examen, mientras estudiéis, os conviene no buscar un solucionario de estos ABCD y comprobar cuántas habéis hecho bien, sino buscar las respuestas en el libro, aunque os cueste media hora, porque esa búsqueda es como estudiar. Es como ver qué es lo importante, localizarlo, relacionarlo con lo de arriba, con lo de abajo. Es una tarea muy productiva. ¿De acuerdo? El comprobarla no sirve de nada. A veces para desmoralizarte, falla la mitad. Bien, no digo más de eso. La plataforma, esto ya os digo, como es nuevo, yo tampoco tengo mucha información, pero dice que nos van a hacer leer un documento de un estudio en el que nos van a pedir una participación. Normalmente sea un experimento de los que hacen en el Departamento de Psicología Social, pues a lo mejor un cuestionario. O nos hacen pasar un cuestionario de conocidos, cualquier cosa de esas, y leer un documento donde explicarán cómo hay que hacerlo. Segunda parte, en la segunda parte nos van a hacer investigadores, igual ahí sí que nos es pasar un cuestionario a otros o hacer algún pequeño experimento. Al final, un test de autoevaluación de las actividades 1 y 2 para comprobar si se han hecho, y un breve informe, que os pongan dos preguntas abiertas. Este breve informe suele ser un informe experimental, una especie de artículo científico como podéis tener en el anexo, en el CD de este libro. Tenéis artículos científicos y vamos a ver muchos. Suelen pre hacer preguntas para que tú respondas como si fueras un científico, ¿no? Para construir artículos. A ver, pregunta. ¿Recomienda ir haciendo exámenes antes de la medida que vamos estudiando? ¿Ensayo raro al final del tema? Mira, en eso no lo he dicho, pero yo no recomiendo que hagáis los exámenes antes de haber estudiado una parte sustancial del texto. Por lo menos, si no habéis mirado dos o tres temas, no hagáis ningún examen, porque os vais a desmoralizar y no tiene sentido. Son mucho más fáciles de lo que parece. Si no sabes nada, son muy difíciles. Entonces, cuando hagas un examen que has mirado dos o tres temas, haz las preguntas de esos dos o tres temas, si las puedes distinguir, no siempre están en orden. ¿De acuerdo? Haz mejor que examine las preguntas de autoevaluación que vienen en la plataforma, en el mismo libro, y con eso más o menos vas bien. Y luego, cuando ya tengas una parte sustancial estudiada o incluso una primera ley de todos los temas, a partir de ahí sí que puedes trabajar con los exámenes al lado, pero como te he dicho, como un complemento y buscando la respuesta, no con el solucionario. ¿De acuerdo? Bueno, pues el informe que os van a pedir es una especie de trabajo experimental donde deberéis dar los datos de por qué se ha hecho el estudio, tal, 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 y se valora, pues, el conocer lo que se ha hecho, demostrar que se ha hecho, y una redacción que tenga los puntos y el orden lógico que se espera en una redacción de universitaria en un estudio experimental. Lo que pone en las últimas dos líneas es porque debería ir acompañada de la declaración jurada de que el contenido del informe es verídico original, porque como es obvio, con las redes sociales y con Internet hoy en día se pasan muchos. Pero yo os aseguro que de la misma forma que se pasan, se detectan. Entonces, es absurdo que presentéis un informe muy bonito, pero 30 iguales, lo vamos a ver, y vais a tener los 30 un cero. O un informe con un lenguaje rebuscado que se nota enseguida, que no lo ha hecho un estudiante primero, que también se va a notar y lo vamos a encontrar. O dos personas que tienen exactamente el mismo. Entonces, a la hora de valorarlo, y este lo valoro yo, este informe lo voy a leer y lo voy a poner yo la nota. A la hora de valorarlo, yo valoro mucho más a una persona que ha discurrido por su cuenta, que te pone las dificultades que ha encontrado por su cuenta y que se nota que lo ha hecho él. Eso es lo que se busca, ese tiene un 10. No el que me da un informe perfecto. Bueno, a perfecto también, porque lo ha hecho eso, ¿entendéis? Pero no se busca que sea. Lo que se busca es que lo hagáis, que hagáis la práctica, que veáis qué significa hacer la práctica, que veáis las dificultades y que lo redactéis con cierta soltura. Eso es todo. Así que no cuesta tanto y copiarlo, ya os aseguro que no sirve. ¿Os pido una declaración jurada? ¿Para qué? Porque si tú. Si encima lo has copiado y lo has jurado, pues encima estarás cometiendo una estafa. Una estafa en documento público que puede ser seria. No sé qué, hasta qué punto es seria, pero un documento público falso te puede llevar hasta la cárcel, según si, qué cargo tengas, ¿no? No creo que sea el caso, pero yo me he encontrado con muchos trabajos copiados que la gente después de decirle, mira, tu trabajo está copiado, te he puesto un cero, te sigue discutiendo. Digo, ¿para qué discute? Sí. Bueno, pues para eso os piden eso y os aseguro que no merece la pena. Además es un punto sobre 10. Bien. Y lo último, bueno, tenéis alguna pregunta de esto, lo miráis en la guía. Hay una serie de cuestiones en que si hacéis un 4, podéis hacer el examen en septiembre. Con un 4 podéis aprobar, porque con la TEC se sumaría a partir de 4, o sea que es un 5, ya está. Pero también podéis hacer el examen de septiembre. Ahora, si sacáis menos de 4 o peor que la otra, prevalece septiembre. ¿De acuerdo? El último hecho. Para que haga media entre los dos exámenes, como es una asignatura anual, no son como otras que las cortáis, las aprobáis en el cuatrimestre, hay que sacar un 4 también, creo. Me dan 4, 4 y medio, 4. Y si no, no hay media, es decir, una de las dos ya la tenéis para septiembre. Si saquéis un 4 en la primera, un 6 en el segundo, se acabó. Si saquéis un 4 en 5, tendréis que recuperar la primera. Un promedio de 5, bueno, eso más o menos es lógico. Ir a septiembre con un 4 y hacer las dos. En septiembre, si tenéis un 4, podéis hacer las dos o una sola. La de 4. Prevalece la de septiembre, ese es el riesgo. Nada más que nada, no va a hacer falta. Si vais a probar. Y ya lo último, para entrar yo en tema, aunque sé que las partes organizativas y eso pueden ser complicadas, no creo que una introducción amplia os solucione mucho deprisa, sino que los problemas que vais encontrando, os vais preguntando y será mucho más efectivo, porque hay tantas cosas que es imposible. Lo último, y me parece importante, no sé si viene. Lo he sacado de la guía, no sé si este en el pasado, y en este debe estar también. Pero eso que dice ahí tiene que ver con esta asignatura en concreto. Muchas de las cosas que vais a leer aquí, como la conducta de ayuda, el prejuicio, son conceptos muy usados en la calle. Sin embargo, el rigor, la definición precisa de ellos que les damos en la asignatura y la lógica, tratarlos con la debida lógica, eso no lo hacemos en la calle. Así que no os creáis que por leer conceptos fáciles con lógica vais a sacar eso. Los resultados que tiene la psicología social a veces coinciden con el sentido común y la respuesta del examen coincide con la que tú darías. Es de no. Y si no tienes el dato, no sirve. O sea, que no os confiéis tanto. La asignatura no es difícil, pero tampoco es tan fácil como os podría parecer. ¿En qué sentido no es tan fácil? Lo iremos viendo en los temas. Vamos advirtiendo. Esto. Yo os señalaré lo que creo que son los puntos esenciales y las partes que importan o qué cosa hay que distinguir. Incluso a partir de preguntas de otros años os diré esto suele ser el objeto de examen y distinguir esto de esto es muy importante. Nada más. ¿Tienes alguna pregunta sobre la guía y la introducción? Pasaría a la tutoría en sí. Yo he puesto en el calendario de, bueno, aparte de la UNED, la plataforma ALZ y la plataforma donde están las grabaciones, la plataforma INTECA, tenéis la plataforma de la UNED Tudela. Dentro de la UNED Tudela hay un calendario de tutorías en las que yo he puesto una previsión de qué temas podrían ir en cada fecha. Pero no, esto obviamente no es exacto, sino que va a depender del ritmo que nos dé, bueno, de muchas cosas. Y sobre todo los que vengáis a tutoría. Yo voy a procurar que venga y haga preguntas, que nos centraremos en eso que pasa esta vez, ¿no? Intentando abarcar todos los contenidos al final del cuatrimestre, o al menos la introducción de todos ellos. Entonces, hoy tocaba esta introducción, empezar el tema 1, que es la asignatura, qué límites tiene, y el próximo día pues acabaremos el tema 1, seguiremos así, semanalmente iremos previendo que no hay importancia. Procuraré grabar y publicar, procuraré por las cuestiones técnicas que toco madera, grabar y publicar todo, y ahí quedará. Para mí es muy dudoso que eso sea útil, pero ahí está. Así que, si os parece, si tenéis alguna pregunta, ahora. Y si no, empezamos con el tema. Normalmente, yo tengo esquemas muy caseros que utilizo para las tutorías. Y esos, los que pongo aquí en la pizarra, los podéis bajar. Igual que el esquema que he puesto de la guía. Todo eso está ahí disponible. O sea,
¿Ya está subido o no está subido?
no, ya está subido porque cuando tú veas la grabación te lo puedes bajar porque yo lo he autorizado. Y si no, si queréis, los cuelgo ahí en la plataforma de Tudela, o no, en la de Alza, perdón. En la de Alza hay un apartado en tutoría y un apartado de documentos donde puedo dejar todos los esquemas. Si queréis, los podéis bajar de aquí.
O sea, que el de Tudela está.
No, no.
¿Esto dónde está?
En la grabación.
No.
En la grabación. Y los tengo yo, si me los pides, te los envío y los publico. Es que, a ver, yo puedes entrar en ALZ, habrá un enlace. Y también en INTECA, busca INTECA con doble C y ahí buscando también nos aparecerá. Yo lo de los esquemas os digo lo siguiente. Un esquema solo vale si lo haces tú. Eso os digo. Nada más. Un esquema de otro. Es una digestión de otro, no sé. Pero bueno, tú busca INTECA que te va a salir, con doble C, y te va a salir. Bien. Y como si me he dejado algo, ya lo digo. Vamos al tema 1. No, no, búscalo que aparecerá. No, no te preocupes que en el buscador no hay otro. ¿Habéis mirado el tema 1? ¿Habéis estudiado el tema 1? Muy bien. No, eso es lo que espero, porque los primeros días a veces no está en el libro, pero bueno. El tema 1 es introductorio y como tal trata de definir qué es la asignatura. Entonces, pues tendríamos que preguntar qué es la psicología social, qué esperáis ver en una asignatura, qué respuesta nos va a dar. Entonces, nos habla ya en la introducción, cuando empezamos a leer, de una serie de conceptos que luego veremos más a fondo. Por ejemplo, la perspectiva psicosocial. La perspectiva psicosocial es una forma de ver la psicología en la que la construcción del yo depende estrechamente de dónde, de con quién la haces. Es social. El yo es social. Y la sociedad es, a su vez, un producto de la suma de individuos interaccionando, ¿no? Esta forma de verlo baja hacia la psique y sube hacia la cultura o lo social más amplio con mucha facilidad. Entonces, a veces cuesta determinar en qué momento estamos hablando de una creencia de una persona o de una creencia cultural, ya iremos viendo, pero ya vemos que las dimensiones de la psicología social van desde lo que ocurre en mi mente hasta la cultura compleja. Todo es producto de la mente humana, ¿no? Todo eso lo estudio. No os preocupéis que lo van a delimitar así. Otra cosa que aparece es la pertenencia, la sociabilidad. Lo vamos a ver en detalle enseguida. Tenemos una necesidad de estar con otros. Esto en psicología social se ha llamado pertenencia. Es una necesidad tan básica como alimentarse. O más. Entonces, para no caer en lo evidente, hay conceptos y teorías que dicen por qué tenemos esa necesidad o cómo funciona esa necesidad. Y, por ejemplo, se ha dado conceptos como la sociabilidad. Una especie de mecanismo psicológico interno que mide mi nivel de relación social. Si está bien, no pasa nada, está todo relajado. Y si está mal, saltan las alarmas, nos ponemos en guardia. Para que veáis un ejemplo de un concepto de la asignatura que tiene un significado muy preciso y que lo podemos usar de muchas maneras. La pertenencia, la sociabilidad. No, aquí no hace más que introducirlo, luego lo tenemos en detalle. Entonces, ¿qué es la psicología social? Pues para saber lo que es la psicología social, lo mejor es distinguirla de lo que no es. Porque, ¿qué estudia la psicología social? ¿Qué os parece que vamos a ver aquí? Viendo los temas hemos visto que vamos a ver por qué o cuál es el mecanismo que nos une a los grupos, por qué nos atraen unas personas más que otras, por qué a veces sentimos, nos ponemos agresivos, todo eso. ¿Qué son las creencias y actitudes que tenemos la cultura? Ahora mismo muchos fenómenos políticos en España que tienen que ver con esto, la pertenencia, la no pertenencia, ¿os dais cuenta de hasta qué punto la potencia de estas? Bueno, pues todo está aquí. Pero, antes os he dicho que todo esto es tan popular, tan común. Todo el mundo sabe de esto, como de fútbol, todo el mundo sabe cómo hay que jugar. ¿Qué diferencia hay entre el estudio que vamos a hacer aquí con el saber popular de todo esto? Si queréis, en este cuadro aparecen dos críticas muy precisas que no son baladí, que hay que tenerlas claras y unas preguntas. Es que normalmente las descripciones, digamos, legas, no científicas, de lo que ocurre en la sociedad se hacen a posteriori y sin ningún ánimo de explicar. Es que esto es así. Claro, ha pasado porque tal, pero se hacen después. Nunca hay una contrastación del por qué han ocurrido, simplemente nos dedicamos a verificar lo que nos da la razón. Esta persona es mala. Ha suspendido. ¿Lo ves? Es que esta vez ha probado. Bueno, ha tenido suerte. Pero es mala. Nos dedicamos a comprobar y a corroborar. Esa es la diferencia. En la ciencia estamos obligados a comprobar los buenos y los malos resultados. Son tan útiles unos como otros. Y la... Esa... Hay un vídeo, me parece, que dice el fenómeno de yo ya lo sabía. O sea, cuando ocurre algo que concuerda con tu teoría, pues claro, esto es lo que yo decía. Cuando ocurre algo que no concuerda, ni lo ves. Esa es la diferencia. Y la segunda diferencia, la primera es que la situación real comprueba todo y no se dedica solo a ver hechos funcionales. La segunda diferencia es cómo se comprueba todo eso, el método. Por ejemplo, pensamos que lo que yo veo, yo he oído a mucha gente decir, eso es cierto porque lo he visto yo con mis ojos y no es una teoría, sino que lo he comprobado una y otra vez con mucha gente. Ah, bueno, por ejemplo, los alemanes son muy trabajadores. No, a mí no me lo cuentes, yo he estado en Alemania y he visto que trabajan mucho. He visto a muchos alemanes trabajando mucho, eso es real. Eso es el sentido común, dice que es así. No, tú tienes una muestra minúscula de Alemania, probablemente sesgada porque tú has estado trabajando, has estado con gente que trabaja, no has estado en lugares marginales y todo eso. O sea, el sentido común no es tan común. ¿Vale? Entonces, la psicología social usa un método que tiene que descartar otras posibles explicaciones de los fenómenos. Y es el método experimental científico, que lo vamos a ver en detalle en este tema. ¿Cuándo sé yo que una persona ha sido agresiva porque lo han discriminado? Si yo veo a una persona que en un grupo lo echan y al día siguiente saca una pistola, bueno, no vamos a ser tan rastros. Le pega a uno, y claro, porque lo echaron ayer. Sentido común. ¿Puedo afirmar eso realmente? Así por las buenas. Tengo que hacer un experimento, tengo que comprobar qué otras variables están ahí. Si no las puedo manipular, al menos tengo que hacer un estudio completo de qué le ocurrió a esa persona. A lo mejor le ha dado algo en la cabeza esa noche. Bueno, pues el sistema experimental es una forma de controlar todas las variables, poner una situación artificial, pero controlar todas las variables y ver cuál ocurre. La mayoría de los trabajos que veis aquí son de este tipo. Hay otros que en vez de meternos en un laboratorio, los hacen en la calle. Y tienen otras variables, pero también el método es muy diferente al sector. Tengo que descartar explicaciones alternativas. Y veremos el método enseguida en este tema. Por ahí nos separamos del sentido común. De otras ciencias, la sociología. La sociología ve a la sociedad como un fenómeno emergente, por supuesto, de las personas, pero que tiene unas leyes propias. Los movimientos de masas, las leyes económicas, por qué se compra o no se compra, por ejemplo, incluso la política. Probablemente en última instancia dependan de lo psicológico, pero tienen un funcionamiento propio que no se puede reducir a cada una de las personas que en el grupo. Hay unas dinámicas sociales diferentes. Por ejemplo, cuando hablábamos antes también de que las neuronas probablemente funcionan, probablemente no, seguro, funcionan mediante descargas entre unas y otras. Pero de que yo perciba el color rojo a lo que han hecho mis neuronas para que yo lo perciba, tiene que ver. De hecho, es una cosa depende de la otra. Pero reducirlo uno al otro significa analizar 100.000 millones de neuronas y a ver qué han hecho. Muy complicado. Entonces, hay una ciencia, ahí está mucho la ciencia, la sociología, la psicología social. Hablan de lo mismo de diferentes puntos de vista. El punto de vista social y el punto de vista psicológico. ¿Por qué la sociedad es como es? Porque los individuos que la forman tienen una forma de pensar, se juntan, interaccionan, generan unas leyes, estudian la sociología también. ¿Por qué una persona es como es? Porque vive en un grupo, le enseñan unas cosas a no hacer, una cultura, os dais cuenta que la perspectiva de la psicología social va y viene del lado psicológico a lo social y la otra tiene un punto, una zona común, igual que la neurología y la psicología tienen una zona común que tenemos que compartir y tenemos que estudiar juntos. Por eso cada vez más hay más enfoques interdisciplinares de este tipo. Bueno, es bastante lógico, ¿no? Este punto se lee y no tenemos ningún problema. Aquí dice que el enfoque actual que tenemos nosotros habla de la sociabilidad como una necesidad que tenemos dentro, una especie de mecanismo psicológico que se dedica a medir si estamos bien socialmente, tenemos las relaciones suficientes, y que eso influye en nuestra autoestima, en nuestro bienestar, en nuestro funcionamiento psicológico, y que es una hipótesis de trabajo, una teoría, que funciona como causa-efecto. Si no, estaríamos siempre hablando en círculo. Si yo digo, una persona sale mucho porque es extrovertida. ¿Y por qué es extrovertida? Porque sale mucho. No doy ninguna explicación. O sea, poniendo una etiqueta en círculo. Bueno, pues para evitar eso, tenemos que elaborar teorías que den un mecanismo que se pueda comprobar y esto es lo que intentamos hacer. Bien. Aquí os he puesto un poco esto, ¿no? Uno de los motivos básicos que tenemos para vivir es la pertenencia, que se manifiesta en un mecanismo que se llama sociabilidad, que el enfoque psicosocial que adopta la asignatura se basa en construir teorías, investigar de forma experimental rigurosa y todo esto, llevarlo a la realidad, comprobarlo, hacer aplicaciones. Los límites de la psicología social con otras ciencias y todo eso está un poco redactado así encima. Y sobre todo, os podéis quedar con el rigor, que se diferencia del sentido común, el método, y no os preocupéis por la sociabilidad y todo esto, lo vamos a ver cuando después, y la pertenencia. Bien. Hay algunos principios a la hora de definirla. Bueno, aquí veis, he tratado de recoger un poco también qué estudia la psicología social que en el párrafo S y qué diferencias hay con el sentido común. El sentido común explica todo a posteriori, no busca explicar, ¿no?, en la psicología así, y los métodos que utilizamos. Y luego los límites con la sociología. La sociología tiene un foco más exterior, movimientos sociales, el nuestro es interior, dentro de la mente. Los principios son muy fáciles de entender y son importantes. Mirad, cualquier cosa que hace un ser humano podemos encontrar en diferentes niveles de análisis múltiples causas. Una persona hace algo porque es extrovertido. ¿Por qué es extrovertido? Podemos tener una hipótesis de que lo es porque su mente nació así, innato. O bien porque de pequeño le animaron sus padres a que saludara a los vecinos, un tipo de crianza. O bien porque ha ganado mucho dinero siendo extrovertido y la reforzó. O simplemente porque le apetece salir hoy. En fin, las causas de por qué hace una. O porque en su cultura está bien salir. Aquí los jóvenes salen a tomar vino. A lo mejor es por eso. Entonces, las explicaciones de por qué hace una. No solo es que podamos ver mil puntos de vista, sino que realmente hay mil determinantes para lo que somos. Y todos tienen que ver en cada una de las acciones que tenemos, ¿no? Esto es lo que llamaríamos multideterminación. ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi cuerpo biológicamente? Los que están a mi alrededor, si os puedo, si no, si me animan los amigos, si no. Todo eso, en toda conducta, está ahí. ¿De acuerdo? Segundo. La influencia de los otros. Queramos o no, siempre estamos influidos por los demás. Siempre, lo digo categóricamente, estamos influidos por los demás. En el cuadro verde tenéis un experimento muy curioso, muy clásico, no sé, del año final del 19, en que había unas personas pedaleando en una bicicleta estática. Si había uno solo, pedaleaba a un ritmo X. Si había tres, pedaleaba a un ritmo X más 3, por ejemplo. Sin ningún premio, sin ninguna consigna, sin nada que les dijera que pedaleaba más rápido. Eso es, como digo, en un diseño experimental, si yo tengo a tres personas pedaleando en tres cuartos diferentes y pedaleando a una velocidad X, los tengo juntos y pedaleando a una velocidad X más 3, La única diferencia entre esos dos grupos es estar juntos. Y el estar juntos lleva a un aumento del rendimiento. En este caso el aumento. Por lo que sea, por esfuerzo, por lo que sea, es factor. Aumenta o cambia la conducta. Vamos a dejarlo, cambia la conducta. Los demás te influyen. Ese es el dato. Pero, ojo, no tiene por qué ser consciente. Si tú a esa gente le preguntabas, ¿has pedaleado más rápido? No. ¿Por qué? No es consciente. Ahora, a nada que nos fijemos, sabemos que si yo estoy en una habitación como encontraste, no estoy igual que estoy solo. Es más, si ahora entra una persona, nos ponemos en guardia, balanceamos, calibramos. Siempre nos influyen los demás. Incluso cuando estoy solo. ¿Eh? Cuando estoy solo voy a hacer así. Ah, no, pues mi madre me ha dicho que no me toque a nadie. De lejos, históricamente, tengo una influencia y está ahí. Todo el tiempo, es decir, estoy interiorizado, está siempre. Eso, o sea, todo lo que hacemos prácticamente tiene un carácter social y una forma de otra. Eso lo veremos en el capítulo correspondiente. Pues, de todo lo que vamos a hablar. Hay variables de personalidad, pero también hay variables de la situación. Que está bien visto, está mal visto. Por ejemplo, tú probablemente te dejes influenciar mucho por tus amigas en la forma de vestir. ¿Te parece una cosa? O por un profesor en tu forma de estudiar. Pero no por tu profesor en la forma de estudiar, tus amigas en la forma. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en determinados campos le damos autoridad a uno que a otro. Entonces, ojo, los procesos de influencia no son tan simples como una persona es influenciada. Depende de quién, cuándo, cómo tiene autoridad. Y muchas veces, incluso de la situación en concreto, de cómo te la presentan. Veremos los trucos que usan los vendedores, algunos de ellos que funcionan para hacerte caer. Por ejemplo, si yo te digo, vente mañana 2 semanas a una colonia en África a ayudar a niños desvalidos, a limpiarles, a ayudar y todo eso, por nada. Y tú me dices, no puedo, me viene muy mal. Luego te digo, bueno, pues por lo menos dame una donación para el grupo de voluntarios que vamos, y a lo mejor me das 10 euros. Si primero te digo, de cero no me los das, de otra forma sí. Y esto es un fenómeno muy comprobado. ¿Por qué? Porque te sientes culpable de no aceptar la primera, sentir tu sistema moral y aceptar la moral. ¿Te das cuenta? O sea, la empresa es muy, muy, muy difícil de poder, pero tiene un equilibrio más grande. Cosas así. ¿Qué más? ¿Qué es la realidad? Eso que os decía yo antes. Yo lo he visto. A mí no me lo tienes que contar. Lo he visto con mis ojos. No hay nada en la realidad que no sea interpretado por el cerebro, ni siquiera que eso es una puerta. Porque eso no deja de ser luces que me entran por el lado. Formas que mi cerebro dice, eso es una puerta. Pero para eso tengo que pasar muchos años. Para aprender lo que es una puerta, para poner un nombre, para tener un concepto que lo distinga de una ventana, de una mesa. Todo lo que vemos interpreta el cerebro. Mucho más lo social. Esa persona me oye, esa persona me quiere bien, este grupo son así. Mucho más. O sea, la realidad no existe más que construida por cada persona. Y depende de cada persona. El mismo fenómeno, el mismo lugar, te lo cuentan 3 personas y son 3 cosas diferentes. ¿Qué nos importa a nosotros en psicología social? ¿La realidad en sí o lo que ve cada persona ve? Lo que cada persona ve. La realidad construida. Yo cuando hago un experimento me interesa que la persona esté en situación, esté en sintonía e interprete lo que yo quiero que interprete. Si no, no me sirve el experimento. Bueno, pues esto también lo veremos muchas veces. La realidad es construida, no es objetiva, y para poder entender qué variables están influyendo en la persona, tenemos que entender qué ve esa persona. Y muchas veces en los experimentos esto se comprueba después. Se crean situaciones y luego les preguntamos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué has vivido ahí? Para que veamos que te han interpretado lo mismo. Bien. Obviamente la, no, no nos damos cuenta, ¿eh? También como la influencia de los demás, no somos muy conscientes de que nos influyen, a veces sí, a veces no, de que construimos la realidad menos aún. O sea, por lo tanto, la parte del final también es importante. La importancia de lo no racional. Nuestra evaluación de las situaciones, y más en nuestra sociedad y cultura actual, tiende a ser racional y lógica. Pero, obviamente, nuestro estado de ánimo, nuestras experiencias pasadas, buenas o malas, si un día estamos a gusto o no, influye mucho en cómo vemos las cosas. Entonces, todo eso está ahí siempre. ¿Qué decimos? ¿Cómo puede la psicología social predecir si no se basa en experiencias como el sentido común? Porque el sentido común tampoco predice mucho, ¿eh? Pero escucha, sí se basa en experiencias. Lo que pasa es que las experiencias tenemos que tener mucho cuidado de cómo las vive cada persona para que todo sea lo mismo. Me explico. La psicología social hace una teoría. Dice, una situación amenazante crea estrés y el estrés crea que se vean las personas como, o sea, los amigos como más amigos, los enemigos como menos enemigos. Eso es una teoría. Eso hay que experimentarlo. Hay que poner a una persona en una situación amenazante y ver si cambia la percepción de los amigos y enemigos mediante un cuestionario o lo que sea. Todo eso, si el resultado es positivo, la teoría se afianza. Esto depende de esto. Entonces ya puedo predecir. O sea, en cualquier ciencia hay hecho. Una persona agrede. Teoría, agrede por esto. Experimento. Pongo a varias personas en situaciones diferentes relacionadas con mi teoría y veo las diferencias. Si concuerdan con mi teoría, se afianza ese conocimiento. Automáticamente puedo predecir lo que va a ocurrir. ¿Eh? La ciencia puede, lo veremos ahora también, puede pasar por cuatro niveles explicativos. Primero el descriptivo. No deja de ser científico describir un fenómeno bien descrito, aunque no sepa por qué se ocurre, por qué ocurre. Por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene un patrón de pensamiento y conducta muy bien descrito. No sabemos por qué ocurre, ni tenemos ningún conocimiento más que el conocimiento de esto. Eso es un nivel. El nivel siguiente que lograríamos alcanzar en la ciencia es explicar el por qué se produce la esquizofrenia. Y lo buscaríamos activamente, y lo buscamos. A veces no llegamos nunca. Eso es lo que hacemos. Una teoría que diga, la esquizofrenia se produce por una disfunción de los neurotransmisores X e Y. Si lo compruebo, tengo explicada el mecanismo del por cual se produce. La tercera fase de la ciencia sería predecir. Como ya sé que neurotransmisores son los que la producen, hago análisis a la gente y puedo predecir quién va a padecerle, le puedo incluso prevenir. Y la última, el control. Erradicar la esquizofrenia, porque no me interesa que la haya, mediante alguna modificación. O sea, esos cuatro niveles. El más menos ambicioso es describir, explicar, predecir, controlar. Y tratamos de hacer lo último. O sea, la psicología social, como cualquier otra ciencia, pasa por esos. En muchos experimentos logramos resultados potentes y esas son las teorías que estamos viendo aquí porque ya han tenido una comprobación. Bien, de los principios de los que vamos a trabajar, que supongo que se han quedado muy claritos, las cosas multideterminadas, los demás están ahí siempre, la realidad está dentro, tenemos que ver cómo la interpreta cada uno. Y la importancia de los fenómenos emocionales, sentimentales, también. Este punto siguiente es muy importante porque ordena eso que se ha dicho al principio. ¿De qué se ocupa la psicología social? De casi todo. Pero aquí esto lo ordena un poco. Podemos hacer una especie de ascensión desde lo individual a la sociedad en su conjunto. En psicología social, lo individual es cómo yo concibo lo social en mi mente, qué son los demás, cómo, qué sentimientos, actitudes me provocan, todo el aparato psíquico relacionado con lo social, que es casi todo el aparato psíquico. Normalmente, todo lo que se produce dentro de una persona tiene un referente social. O porque me lo han enseñado en un grupo concreto, o porque se refiere a una persona en concreto, la parte, los procesos individuales, cómo concebimos la sociedad, cómo sentimos, qué actitudes tenemos, son objetos de situación. Primer nivel. Ascendemos un poco y lo siguiente son las relaciones entre personas conocidas, parejas, amigos, grupos pequeños. La influencia, el tipo de influencia que se da en esos ámbitos, pues por ejemplo es muy diferente de que se da en un grupo grande, en un pueblo, por ejemplo, o en un país. Esas relaciones interpersonales, con todas las variables que tienen, cambian la forma de ver las cosas, nos construyen también los afectos, la psique, ¿no? Poco a poco en la vida, la cambian también, y se regulan unos a otros las personas. ¿Hasta qué punto una relación es interpersonal o pasamos al tercer nivel que llamamos grupal? Bueno, pues cuando están relaciones muy estrechas, en donde los sentimientos son intensos, la vinculación íntima está por ahí, persona a persona, no hay una distinción clara de dónde empieza un grupo, de dónde acaba lo interpersonal, lo de cara a cara. Eso ya lo veremos también en el capítulo correspondiente, pero obviamente una empresa no es lo mismo que una relación interpersonal, ¿no? Pero obviamente es un grupo, con una interdependencia, con... Bueno, pues ese es el tercer nivel. Los grupos que pasarían desde grupos de tres, o esta aula que estamos cuatro, hasta un país. O no, un país sería demasiado. Ahí podríamos hablar otra cosa. Pero sí podríamos hablar de la General Motors, que tiene 600.000 trabajadores. Es un grupo. O sea, el grupo, lo que tenemos en mente como un grupo, pues sería más bien eso, un equipo de trabajo, 5 o 10 personas, un grupo de amigos, ¿no? Bueno, pues los procesos grupales sería el tercer nivel, y en los procesos grupales suele haber muchos fenómenos interesantes que veremos, por ejemplo, las normas de grupo, cómo se construyen, si se aceptan o no, quién es el líder, todo eso lo veremos. Tercer nivel. Siempre pertenecemos a muchos grupos, de qué depende que entremos, que salgamos, todo eso lo veremos en detalle. Y si subimos un poco más, la macroestructura en la que estamos siempre, incluso las relaciones entre grupos, ¿no? Pero la relación entre grupos está en el nivel de grupo. La macroestructura es la cultura, la sociedad, las grandes instituciones, cómo interpretamos la realidad, tanto políticamente, religiosamente, la filosofía de las personas, están influidas unas veces formalmente, explícitamente por las leyes y otras veces simplemente por las costumbres, por las formas de pensar que se transmiten de generación en generación. Esas son la psicología social de abajo, arriba, de la mente, la cultura de la mente. Los cuatro niveles de análisis. Los cuatro niveles, como es obvio, pasan de uno a otro sin solución de continuidad. Hay zonas entre ellos que cumplen y siempre, siempre, esto también es importante que lo recalque, en todo fenómeno hay componentes de los cuatro. A pesar de que yo haga un experimento, por ejemplo, de liderazgo en un grupo, yo estoy estudiando un fenómeno grupal entre un grupo de trabajo de 10 personas, que es muy concreto, quién manda y por qué, está cómo viven el liderazgo los de abajo y los de arriba, qué piensan de lo que es un líder, cómo ven a esa persona, nivel personal, interpersonal, las relaciones que han tenido, que competía con él por el puesto, no sé qué, interpersonal, grupal y societal, qué es un líder, qué cargos tiene. ¿Te das cuenta? En cualquier fenómeno, en cualquier estudio, están los cuatro. Obviamente también en lo psicológico, en tu mente está toda la cultura, todo eso está influyendo en ti. O sea, esto nos explica de qué estamos hablando, que siempre hay que tener cuidado, a pesar de que nos enfoquemos en un tema de todo lo de alrededor, y veréis que las teorías que siempre van por ahí. Uno da un mecanismo explicativo, otro lo empieza a torcer por aquí, por allá, otro mete el contexto, hablamos siempre. Y como podéis ver, esto es en términos edificio, los cuatro niveles, cómo ordenamos el conocimiento. Toda la asignatura viene siendo así. Ordenamos bastante bien todas estas cosas que son difíciles de ordenar. De momento, hoy lo vamos a dejar aquí porque estamos no veremos nada. El próximo día, si podemos, acabaremos el tema 1. Si lo queréis mirar, la segunda parte del tema 1 habla de investigación, de método, que es muy básica, muy importante, tiene que ver con el método. Y yo creo que, vale, si no nos da tiempo a acabarlo, pues todavía andará, ¿vale? Lo dejo aquí y corto.